Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1923, nace el músico venezolano Alirio Díaz, destacado en la guitarra clásica y reconocido por su virtuosismo y su profunda dedicación a la difusión de la música venezolana. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez, en los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones. Titulares. UNESCO aprueba postulación del joropo venezolano como patrimonio cultural inmaterial. Plan Independencia 200 afina las capacidades de movilización en tiempo real. En Miranda inauguran la exposición de Museo Ilimitado. Desi Rodríguez, soberanía monetaria y circulación del Bolívar protegen a Venezuela. Indígenas protestan en cumbre COP30 para exigir su inclusión en el debate. Poliedro de Caracas albergará la Conmebol Liga Evolución Futsal Zona Norte.
Culturales.
El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que los técnicos de la UNESCO aprobaron sin objeciones el expediente de postulación del joropo venezolano como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En ese sentido, indicó que solo resta la discusión por parte del Comité Intergubernamental del Patrimonio Mundial, convocado para Nueva Delhi, capital de la India, entre el 8 y el 13 de diciembre de 2025. El joropo venezolano es una expresión cultural que abarca música, danza y canto, considerada patrimonio cultural de la nación y símbolo de la identidad nacional. Se caracteriza por ser un baile alegre de zapateo y movimientos, con un origen mestizo que combina influencias europeas, africanas e indígenas. Este jueves 13 de noviembre a las 3 de la tarde, Alba Ciudad 96.3 FM se une a la celebración del Día Nacional del Teatro con un programa especial cargado de historia, artistas y detalles del Festival de Teatro Venezolano de la mano del director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo. Este especial de su noticiero Cultura al Día contará con actores y directores de agrupaciones teatrales como Jerico Montilla del Teatro Ceres y Circo Nacional de Venezuela, Marx Cipriani, egresada de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juan Azujo, y Yandy Vegas, integrante del elenco emergente de la Compañía Nacional de Teatro, quienes conversarán sobre la importancia de las artes escénicas, el trabajo de sus agrupaciones y lo que implica gestionar el arte teatral hoy en día. Para más información, puedes visitar los perfiles de Instagram, @radioalbaciudad_piso_ve y @festivalteatro_piso_ve. Son las 12 y 5 minutos.
Somos conciencia. Somos cultura.
El Ministerio para la Cultura anunció la extensión de la 16ª Feria del Libro de Caracas hasta el 17 de noviembre en los espacios de la Galería de Arte Nacional y la Plaza de la Juventud. Para sumergirte en la rica programación cultural, se llevarán a cabo conversatorios, recitales, entre otros. Más que una feria, es la oportunidad de conectar con la identidad y el talento venezolano. Dicho evento transforma la ciudad en un gran centro de encuentro, debate y descubrimiento literario bajo el inspirador lema Un libro, un amigo, para el disfrute de las familias que deseen acompañar la experiencia.
Nacionales.
El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República, Nicolás Maduro, activó el ejercicio popular, militar y policial de despliegue de fuerza del Plan Independencia 200. A través de un audiovisual publicado en su canal de Telegram, el jefe de Estado explicó lo que implica el plan y cómo se desarrollará.
He activado como comandante en jefe del ejercicio popular militar policial de despliegue de fuerza Independencia 200. Así que al firmar debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se estructuren y entren al trabajo para estar preparados. Que ha sido catalogado por todos los líderes militares oficiales, por nuestro pueblo, por la milicia, como un ejercicio de fase superior que hacía falta para afinar las capacidades de movilización en tiempo real, de despliegue de fuerza, de desdoblamiento de fuerza, ese concepto que ya se ha socializado, pero en la práctica, de despliegue de los sistemas y las técnicas de armas que tenemos a lo largo y ancho de todo el país, protegiendo nuestra patria de manera muy completa desde el punto de vista militar.
Vale mencionar que el Plan Independencia 200 se enmarca en los lineamientos de protección integral y en la articulación entre el poder popular, las fuerzas militares y los cuerpos policiales al reafirmar el compromiso con la defensa territorial y el fortalecimiento de la conciencia patriótica. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SAREN, habilitó la emisión de partidas de nacimiento de forma digital. Esta nueva herramienta está disponible para todos los ciudadanos venezolanos dentro o fuera del territorio nacional. La medida busca facilitar el acceso a documentos esenciales. Además, se conoció que la partida de nacimiento digital es compatible con la apostilla de la Haya, lo cual permite que este documento sea completamente válido para cualquier trámite internacional. Para realizar la solicitud, puede acceder al portal de la institución saren.gov.be. Son las 12 y 8 minutos.
Somos Noticia.
La Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial efectuó una nueva reunión a fin de dar seguimiento permanente al trabajo que se ejecuta en los tribunales de esta jurisdicción especial con el fin de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Durante el encuentro se abordaron los resultados de las diferentes actividades desplegadas desde la Comisión, así como la planificación de las que están por desarrollarse este mes, en vísperas de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Asimismo, las magistradas intercambiaron aspectos de interés relacionados con las estadísticas de las causas procesales, actividades académicas y reuniones interinstitucionales.
Regionales.
En el Centro de Arte Los Galpones, Estado Miranda, fue inaugurada la exposición de Museo Ilimitado bajo la curaduría de Raymond Romero. La muestra reúne a más de 41 artistas nacionales, quienes presentan 200 obras con una amplia diversidad de estilos, técnicas y lenguajes visuales. A continuación, escuchemos las palabras del director del centro y curador, Raymond Romero.
De Museo Ilimitado es la última exposición del 2025 en la Galería de Museo y es la exposición que estará abriendo el año 2026, por lo que es la exposición más larga de toda la temporada de exposiciones. Estará aproximadamente 3 meses y medio en sala. Pueden venir para acá, al Centro de Arte de los Galpones, la entrada es libre, pueden venir con toda su familia y aquí.
Por su parte, uno de los artistas participantes, Iván Romero, expresó que la exposición representa la oportunidad de encontrarse con la visión de 41 artistas, lo que permite medir el panorama del arte nacional y capitalino. Son las 12 y 10 minutos.
El mosaico de las regiones.
En la zona operativa de defensa integral SODI del estado Barinas, se activaron los comandos de defensa integral en el contexto del Plan Independencia 200 con el propósito de alcanzar el punto óptimo de preparación del estado en perfecta fusión militar-policial popular.
Buenos días, mi comandante jefe. Siendo las 00 horas y un minuto, desde el puesto de comando de la zona operativa de defensa integral Barira, en resistencia activa y ofensiva permanente, y en el marco del ejercicio Independencia 200, estamos dando inicio a la desconcentración de personal, de medios de combate y medios logísticos como parte de las acciones emprendidas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los organismos de seguridad ciudadana y Poder Popular en preparación para la defensa de la nación en caso de materializarse un ataque aéreo contra nuestro país. Con el propósito de alcanzar el punto óptimo de preparación del Estado en perfecta fusión popular, militar y policial para enfrentar, proteger y defender los derechos constitucionales que permitan la continuidad al libre y normal desenvolvimiento de las actividades ciudadanas.
Asimismo, se detalló que el plan sigue los objetivos históricos y los puntos expuestos en el Plan de la Patria para alcanzar el desarrollo nacional. Son las 12 y 12 minutos. Economía. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, indicó durante la novena edición de la radiografía del retail a la venezolana en Caracas que la soberanía monetaria es de suma importancia para proteger un país.
El bolívar es fundamental, nuestra moneda, su defensa, su mantenimiento es fundamental. Y por eso ellos tienen planes, siempre hay que escuchar los planes. Yo no sé si ustedes han leído recientemente. Tienen planes para dolarizar las economías de países de nuestra región. Y tienen a Venezuela en la lista, pero tendrán que tacharla y borrarla. Porque nosotros seguiremos por el camino de la defensa del bolívar. Y agradezco al sector minorista porque es un espacio extraordinario para la defensa de nuestra moneda.
Asimismo, la vicepresidenta instó a incrementar la defensa del bolívar como lucha fundamental y recordó que el uso de nuestra moneda y su mantenimiento corresponde a todos y en especial a cada actor económico en el país.
Economía en ascenso.
La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que la recaudación tributaria entre enero y octubre de 2025 creció 13,5%, lo que refleja en la actividad comercial y en la recaudación tributaria. En este sentido, la vicepresidenta destacó que este aumento es un indicador directo de robustecimiento de la actividad comercial y de la dinámica económica del país, que también se respalda en el ascenso del registro de nuevas marcas y comercios, que alcanzó el 49%. Son las 12 y 14 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter.
Noticias del Alba.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, criticó al gobierno de Estados Unidos por evadir el examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expresando que reafirma su conducta arrogante contra el multilateralismo y el sistema de Naciones Unidas. Por medio de un mensaje en la red social X, también aseguró que esa decisión demuestra la impotencia de la Casa Blanca y evidencia su desprecio y falta de compromiso y cooperación con los mecanismos de derechos humanos. Por su parte, el Consejo, en su comunicado de reacción, acabó posponiendo al año que viene el examen con la esperanza de que Estados Unidos participe en algún momento.
Más allá de nuestras fronteras.
Tras varios meses con una tendencia a la baja, la cotización del dólar paralelo en Bolivia cayó a su nivel más bajo en lo que va del año. La divisa norteamericana llegó a cotizarse en 9,90 bolivianos en algunas casas de cambio, según reportan medios locales. Si bien el monto aún supera el tipo de cambio oficial, fijo en 6,96, es significativamente menor que los 20 bolivianos que alcanzó en mayo. Bolivia atraviesa una aguda escasez de dólares desde inicios de 2023 que ha derivado en una crisis cambiaria sin precedentes. El problema se origina en la caída sostenida de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, las cuales han disminuido en más de 10 mil millones de dólares en 9 años. Son las 12 y 16 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.
En otras latitudes.
Una protesta de pueblos indígenas y activistas ambientales provocó momentos de tensión en la COP30 celebrada en Belém, norte de Brasil. El incidente ocurrió la noche de ayer cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza a la zona azul, el área que concentra las negociaciones oficiales de la conferencia. De acuerdo con los reportes, los participantes, entre ellos miembros de la Marcha Global Salud y Clima, portaban pancartas y bastones. Lograron avanzar hasta la zona de acreditación antes de ser bloqueados por un cordón policial. El episodio marcó una de las jornadas más tensas desde el inicio de la conferencia y expuso la distancia entre las negociaciones diplomáticas y las demandas sociales.
Una mirada global.
El gobierno de Jamaica informó este martes que la cifra de fallecidos tras el paso del devastador huracán Melissa, que impactó al país caribeño como categoría 5, se incrementó a 45, mientras que el número de desaparecidos subió a 15. Son 45 familias que están sufriendo, lamentó en una rueda de prensa la ministra jamaiquina de Educación e Información, Dana Morris Dixon, que envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Por su parte, la Compañía de Servicios Públicos de Jamaica informó este martes que de alrededor de 300.000 jamaiquinos, 64% de los clientes cuenta con energía eléctrica tras el impacto del huracán. Son las 12 y 18 minutos.
Deporte.
El Poliedro de Caracas albergará la Conmebol Liga Evolución Futsal Zona Norte del 12 al 16 de noviembre, brindando oportunidades a nuevos talentos y demostrando la capacidad de Venezuela de realizar eventos de talla internacional para fortalecer el sistema deportivo nacional. A continuación, escuchemos declaraciones de Robinson Romero, director técnico de la Vinotinto Futsal.
Para demostrarle al mundo que somos capaces de organizar torneos internacionales de primer nivel, estamos preparados para eso y para muchas cosas más. Vamos con mucha muy bonita expectativa. Tengo un grupo bastante joven en la categoría absoluta, dándole oportunidad a aquellos muchachos y a aquel talento que está ahorita en la liga profesional, que también quiero agradecer a la liga Futbet por esa liga tan buena que está haciendo, por el nivel que tiene, por la...
En esta zona del torneo participarán Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, contando con la representación de las selecciones sub-20 y mayores. Son las 12 y 19 minutos.
Deporte en movimiento.
El tercer campeonato nacional de Kenpo se llevó a cabo en el gimnasio Gastón Portillo del Instituto Nacional de Deporte, ubicado en Caracas, y contó con la participación de 14 delegaciones estadales, así como 200 atletas entre adultos, jóvenes y niños. Al respecto, el presidente de la Federación Venezolana de Kenpo, José Aponte, expresó: "Estamos muy contentos, en primer lugar porque tuvimos el apoyo del Ministerio del Deporte para el reconocimiento de la Federación Venezolana de Kenpo". Asimismo, señaló su inclusión en los Juegos Nacionales Deportivos Juveniles mediante el apoyo del ministro para el Deporte, Franklin Carrillo.
Somos Deporte.
Y con esta noticia de deportes hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Carlos Omaña, músico integrante de la Orquesta Barroca Simón Bolívar, para conversar sobre su próximo concierto, Jóvenes Solistas Barrocos. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultura al Día.
Las 12 y 20 minutos.
Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM.
También en arroba Alba Ciudad.
Y visita albaciudad.org.
El coronavirus se comporta como una gripe y se transmite fácilmente entre humanos. Te recomendamos: lávate las manos con agua y jabón. Frota palma contra palma. Entrecruza los dedos y frótalos entre sí. Restrega el dorso de una mano con la otra y viceversa. Lava tus uñas frotándolas contra la palma de la mano contraria. Y culmina enjuagando y secándolas muy bien. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención.
Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Agenda Cultural.
En el marco de la Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia y Artes te invita a la inauguración del primer encuentro de arte emergente. Este capítulo, dedicado al Distrito Capital y Miranda, brinda la oportunidad de revisar, monitorear e investigar los procesos de formación técnico-conceptual que han desarrollado jóvenes artistas en sus talleres y centros de formación. ¿Cuándo y dónde? La cita es el jueves 13 de noviembre a las 11 de la mañana en el Museo de Bellas Artes. Entrada libre.
Somos conciencia, somos cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa. Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Las 12 y 24 minutos.
Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene el sabor, porque somos Alba Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Para ancestras. Soy el hechizo de la abuela bruja. Soy el aullido de mis hermanas que no están. Soy la hierba de mis ancestras. Soy el hechizo de la abuela bruja. Soy el aullido de mis hermanas que no están. Porque todas somos una. Porque todas. Sangre que nutre la tierra, eres latido de este planeta. Somos mujeres, somos vientres, somos vida. Eres sangre que nutre la tierra, eres latido de este planeta. Somos mujeres, somos vientres, somos vida. Porque todas, porque todas, porque todas.
Y mi entrevista con...
Cuando son las 12 y 27 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este miércoles me acompaña Carlos Omaña, músico integrante de la Orquesta Barroca Simón Bolívar, para conversar sobre su próximo concierto Jóvenes Solistas Barrocos. Bienvenido, Carlos, a los espacios del noticiero Cultura al Día.
Buenas, buenas, ¿cómo están? Saludos a todos los oyentes.
Placer tenerte por aquí, Carlos. Carlos, este concierto contará con piezas de reconocidos compositores, pero enalteciendo la interpretación de tres solistas. ¿Quiénes son estos jóvenes que protagonizarán el concierto?
Así es, bueno, este concierto que se efectuará este domingo en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música en Quebrada Honda. Vamos a estar tocando tres obras maravillosas, increíbles, de dos compositores barrocos y un compositor que se va más hacia el clasicismo. Vamos a estar tocando música de Telemann, bueno, creo que bastante famoso, bastante conocido entre los compositores barrocos, y Pietro Angelo Locatelli, que es un compositor que quizás no es tan conocido, pero que aportó muchísimo a la música del barroco. El concierto de Telemann es un concierto para dos violas, algo que no suele verse mucho por allí, y dos de nuestros violistas maravillosos, Juan Martínez y Hugo Montes, lo van a estar interpretando. En cambio, el concierto del Locatelli es un concierto para violín en do menor, que también es una maravilla, súper difícil, por cierto. Uh-huh. Y bueno, el joven que lo va a estar interpretando, David Gamarra, bueno, es prácticamente un virtuoso del violín. En el caso de la otra obra, no tiene solista, es una obra de Félix Mendelssohn, pero la incluimos en este repertorio de jóvenes solistas, porque Mendelssohn la compone cuando apenas tenía 12 años. Uh-huh. Podrán imaginarse que a veces, bueno, yo con 12 años estaba todavía pendiente de que
sexto grado.
Al colegio. Exacto. Mientras que Mendelssohn, esta ya era su séptima sinfonía compuesta.
A los 12 años.
Menor. Sí, bien, a los 12 bien. Años. Y es una maravilla. O sea, tú no puedes creer que con 12 años Mendelssohn escribiera esta obra.
No, bueno, increíble que esa narrativa se repite en un par de compositores. Ciertamente un buen uso de su infancia. Carlos.
Sí, sí, totalmente.
¿Cómo se dio la iniciativa de dedicarles un espacio a estos jóvenes músicos junto con la Orquesta Barroca?
Mira, la especialización de ser música barroca, digamos, que tiene mucha tradición, por supuesto, europea. Ajá. Como te comentaba, es una especialización. La gente llega a tocar música barroca luego de que ya tiene años tocando su instrumento, después de que se gradúan, después de que ya tienen años en el conservatorio. Y nosotros tenemos la fortuna, gracias al Sistema Nacional de Orquestas, por supuesto también a la iniciativa del maestro Boris Paredes, desde hace 10 años, trabajando con la orquesta, de que tenemos muchos jóvenes haciendo una cosa que quizás en Europa sería muchísimo más difícil hacer, que es hacer conciertos en una orquesta barroca y además de eso tocar como solista. Yo creo que era un momento idóneo para enaltecer justamente esos jóvenes talentos que nos acompañan a nosotros diariamente en nuestro orquesta.
Entonces, según lo que nos comentas, que es algo que no conocía, la música barroca es tomada como un género que requiere ya de años de preparación por la complejidad que contiene y que no es algo con lo que se inicia, digamos, en la carrera de los músicos.
Totalmente. Quizás hay ciertas cosas que uno se ve, digamos, dentro de los estudios del conservatorio, tienes que conocerlo porque apenas fueron 150 años de historia, pero fueron 150 años que le dejaron muchísimo a la historia de la música occidental, pero para poder dedicar a tocar toda la música que se hizo en estos 150 años, tienes que hacer una especialización en los conservatorios, grandes conservatorios de afuera, para poder hacer esta música, digamos, de una manera, entre comillas, correcta. También tenemos la situación de que, bueno, es una música, digamos, muy lejana en cuestión de tiempo, uh-huh. en el que tiempo en los que quizás transcribir obras no era tan sencillo como hoy, que lo puedes hacer con una computadora.
Exacto.
Y entonces, saber con exactitud cómo los músicos, cómo los compositores harían esa música, lleva una cantidad de tiempo y trabajo grande. Eso también es parte del trabajo que hace la Orquesta Barroca Simón Bolívar, porque nos dedicamos a la interpretación históricamente informada, que es dedicarse a tocar a la manera en la que creemos que se tocaba en la época, por medio de manuscritos, por medio de leer libros, manuales que los compositores escribieron en esas épocas.
Además, que incluye la complejidad de que tiene instrumentos únicos a este género, que me imagino que mantenernos y conocer cómo se tocan esos instrumentos también es otro, todo un estudio.
Sí, totalmente, porque, por ejemplo, los arcos de los violines uh-huh. que se utilizan en la orquesta son arcos barrocos, son arcos que tienen uh-huh. un agarre diferente, un peso diferente. También utilizamos instrumentos como, por ejemplo, el clavecín, que es como una especie de piano, pero con un sonido totalmente diferente. Uh-huh. El órgano positivo es un órgano pequeñito, suena como los órganos de las iglesias, pero uh-huh. este es un órgano, se llama positivo porque se puede posicionar en diferentes partes de la tarima.
Okay.
En mi caso, por ejemplo, utilizo una guitarra barroca, que es una guitarra, la abuela prácticamente de la guitarra moderna que conocemos.
Okay.
Entonces sí, estudiar esto también implica no solamente el estudio de los instrumentos de forma moderna, sino también el estudio de los instrumentos de la forma antigua.
Claro.
Entonces, nuestros jóvenes hacen un esfuerzo, todos lo hacemos, un esfuerzo bastante grande para poder cumplir, digamos, con estas dos vertientes de la música.
Ah, bueno, excelente, Carlos. ¿Cómo ha sido la preparación de estas piezas para la orquesta y cómo participas tú individualmente en ella?
Bueno, en este repertorio ya tenemos más o menos 2 semanas y media trabajando en ellos. Los solistas al principio empiezan a trabajar solos.
Claro.
Entre ellos empiezan a trabajar su música, mientras la orquesta completa va trabajando toda la parte de lo que es su acompañamiento.
Okay.
En este repertorio yo he trabajado como director asistente. He trabajado, bueno, precisamente toda la parte del acompañamiento para hacer el mejor trabajo posible acompañando a los solistas. Ya esta semana estamos ultimando ya estos pequeños detalles que quedan, uniendo todo lo que ellos saben hacer con todo lo que la orquesta ya planificó para acompañarlos, y nada, ya nos queda simplemente dar lo mejor para que el domingo sea uno de los mejores conciertos.
Así es, estamos conversando con Carlos Omaña, integrante de la Orquesta Barroca Simón Bolívar, sobre su próximo concierto Jóvenes Solistas Barrocos. Carlos, cuéntanos, ya hablamos un poquito sobre estos compositores, pero ¿alguna otra particularidad de ellos y por qué decidieron escogerlos para el concierto? Y sobre todo, ¿qué digamos que hilo narrativo pudiese tener esta triada de compositores?
Bueno, el hilo narrativo, como bien el nombre del concierto lo indica, es por el tema del joven.
Uh-huh.
Normalmente nosotros tenemos un grupo, digamos, de conciertos solistas, porque a veces hacemos conciertos, pero no llevan solistas, son conciertos
uh-huh.
donde la orquesta toca completa siempre. Nosotros tratamos de dedicar siempre, una vez o dos veces al año, conciertos para que, como te comentaba hace rato, nuestros jóvenes también puedan lucir todo ese talento que emanan y que tienen, y esa es, digamos, la narrativa principal del concierto. Hay una lista, ¿sabes? Esas son cosas que la gente no sabe, pero nosotros tenemos una lista.
Ajá.
Por ejemplo, conciertos para viola, tenemos todos estos. Conciertos para violín, tenemos esto. Conciertos para cello, esto. Entonces,
buenísimo.
También conversamos con los muchachos acerca de cuál a ellos les gusta. De hecho, el concierto para 2 violas fue escogido por ellos mismos, porque ellos mostraron como ese interés de decir, mira, yo quiero tocar esto con la orquesta, entonces, bueno, vamos a esperar que se programe el concierto de solistas para que ustedes lo hagan. En el caso del concierto de violín de Locatelli, que va a tocar David Marra, sí fue una recomendación de uno de sus maestros.
Okay.
Para que lo hiciera, como te digo, un joven súper talentoso. Y es un concierto súper difícil, y de verdad que lo está haciendo genial.
Ay, bueno, excelente. Carlos, para quienes nos escuchan, seguramente les llama mucho la atención que, si no la conocían, que una orquesta esté dedicada a la música barroca en específico, ¿qué la podrías comentar sobre el trabajo de esta orquesta. Ya nos comentaste que es bueno que la música que hacen tienen también una importancia histórica, no solamente tocar la música, sino también informarse para interpretarla de la mejor manera. Entonces, para el público, ¿qué valor les puedes transmitir sobre dedicarse justamente a este tipo de música?
Bueno, normalmente cuando uno habla de la historia de la música, pudiéramos decir que la música del Renacimiento, que es un periodo anterior, y la música del Barroco es realmente donde se sentaron las bases de toda la música que conocemos actualmente, incluida la música popular.
Okay.
El estudio de esta música, lo que llamamos música antigua, te da y te hace conocer que cosas como, por ejemplo, el joropo viene de allí. ¿Mm? Porque recordemos que toda esta música era una música europea, era música popular que se hacía en Europa. Ajá. Y que los compositores, digamos, la transformaban en obras que hoy pudiéramos decir que es de música clásica. Pero okay. Originalmente esta música tenía muchas danzas, era como lo sí. que estaba de moda en la época, lo Exacto. que se escuchaba de moda en la época. El hecho de que después de un tiempo los europeos vinieran hacia América hizo que se trajeran muchas de sus costumbres. Entonces se podía dar, por ejemplo, el cuatro venezolano, por supuesto, uh-huh. nuestro instrumento por excelencia, es realmente, tiene origen en la guitarra renacentista. En España había una guitarra de cuatro cuerdas que se afinaba exactamente igual. Entonces, claro, fueron cosas como que se fueron tomando toda esta música popular, gran parte de nuestra música latinoamericana nace en el barroco y en el renacimiento. Y yo creo que esto es algo muy importante que todos los músicos y todos los jóvenes pues realmente deberían saber.
Chéverísimo. Carlos, aquí compartiendo curiosidades, ¿cuántos integrantes tiene la orquesta barroca ahorita?
Ahorita somos aproximadamente 40.
Wow.
No todos van a tocar en este repertorio. Tenemos dos oboístas, por ejemplo,
okay.
y tres flautistas que no van a estar presentes en este repertorio, en un concierto solamente de cuerdas, pero ellos también okay. están presentes siempre, dependiendo del repertorio que se haga. Somos aproximadamente 40 músicos.
Y van de diferentes generaciones, me imagino, ¿no?
¿Cómo? ¿No te escucho bien?
Son de diferentes generaciones. ¿Hay jóvenes?
Sí, okay. Totalmente. Tenemos nuestros jóvenes solistas y también tenemos nuestros más antiguos solistas.
¿Y cómo se da esa dinámica? Porque siento que es una de las cosas no solo más bonitas del sistema, sino del arte en general, ese encuentro entre generaciones que siempre es muy interesante. ¿Cómo se da esa dinámica ahí en la orquesta?
Bueno, es justamente una de la magia, digamos, no solamente del sistema, sino también de la música, que en pro del arte puede encontrarse cualquier persona, no importa la edad, no importa nada. O sea, porque al final todos estamos juntos en pro del arte y en este caso de la música barroca.
Así es, Carlos. Bueno, compártenos una vez más fecha, hora, lugar y dónde podemos adquirir las entradas.
Mira,
para este concierto.
Esperamos este domingo a las 11 de la mañana en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, también conocido como La Sede, también conocido como Quebrada Onda. Pueden conseguir las entradas en GoLib. Se meten en GoLib y buscan allí Jóvenes Solistas Barrocos y también las pueden conseguir en las taquillas del teatro.
Así es, y también para más información, aquí momento de publicidad, pueden visitar el perfil de la Orquesta Barroca, @opisobarrocasb, o el perfil del sistema, @quebradaondapiso. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Gracias a ti, muy feliz tarde para todos, para ti, para todos los oyentes. Los esperamos el domingo.
Así es, Carlos, feliz tarde. Y con esta entrevista a Carlos Omaña hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez, en los controles nos acompañó Abraham Garrido y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.